Aquí estamos en Bichos de Radio, otro jueves en la radio otro jueves dando la vuelta al mundo, la vuelta a la semana, la vuelta a la historia, la vuelta a las noticias, dando la vuelta al dial.
Porque todo vuelve, ¿no?
Todo vuelve como la cabecita, sí. Vamos, volvimos mejores.
¿Vos decís?
Los corazoncitos Dorins, que ahora tienen, ¿viste? De maracuyá, de arándano, muy lindo.
Sí, tienen el gusto original al arándano.
¿Cómo lo lograron?
Como nunca lo soñaste.
Porque los de mandarina tienen gusto a los de naranja, pero tenían.
Yo tenía un traumatólogo cuando era chiquita. Ajá. Que me daba corazoncitos Dorins. Ahí, ¿verdad? Los conocí, sí. Un recuerdo así.
Un trauma.
Y gotitas, ¿te acuerdas de las gotitas?
Ah, las drops, sí.
Bueno, eso también, no sé. ¿A quién le importa? Pero bueno, te traje
la
memoria.
¿Qué otras golosinas? ¿Chocolatín Jack?
También, por supuesto. Y Milky Bar.
El Milky Bar blanco.
Mi abuela me regalaba
eso
siempre.
¿Y Chocolandia? Con Chocolandia podés tener.
¿Cuál era?
Todos los
animalitos. No, es que vos sos más grande que yo.
Pero si no, pero yo era comía grande el Chocolandia. Estaría vencido.
No conozco.
¿Chicle Fort?
Sí. Y la barrita Felfort era la barrita de chocolate con maní más rica de todas.
Lo dijo.
Sí, señor. ¿Y nos metemos en un programa de radio que estamos haciendo?
Me quedé pensando en el chicle jirafa.
Sí.
El globo que se te revienta en la cara.
Sí, porque era lindo como... Bueno, no voy.
La gente que está escuchando quiere que sigas.
Sí, lo van a tomar para la chacota.
No,
pero era rico el chicle jirafa, ponérselo todo en la boca.
Obvio, y el globo que se te revienta.
Y hacer el globo gigante. Exacto. Esto se llama Bichos Radio,
sí,
esto es Radio Nacional, vos sos Adrián Corol, yo soy Ingrid Beck, vamos a empezar nuestro programa de radio, como habitualmente, con El Pastillero.
El Pastillero 3, por una, noticias que han sucedido esta semana según las miradas de distintas radios, según las miradas de distintas voces, podemos decir,
sí,
también.
O los sonidos.
Para escuchar las miradas de distintas voces.
Sí, sobre todo desde el punto de vista de Eric Domergue, nuestro productor.
Ah, eso no. Ya lo complica más todavía.
Sí. La primera.
Vamos, con el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, que fue entrevistado por Luis Novarecio en AM910 La Red. Estuvo hablando del dólar, de la inflación heredada y de las dificultades que esperan al nuevo gobierno de Alberto Fernández.
La segunda tiene que ver con el recuento definitivo en el Uruguay, que le dio el triunfo a Luis Lacalle Pou, que va a ser el próximo presidente del paisito de nuestro país. Ajá. Acá fronterizo. ¿Qué función podrían cumplir las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior? Bueno, sobre eso reflexiona el periodista Néstor Silvera Molina, entrevistado en Radio Cultura.
Luis Lacalle, vos.
Luis Lacalle,
vos. En Chile, bueno, las movilizaciones no decaen. Ustedes saben que hay intervenciones artísticas y musicales dentro de las artísticas. Y también han salido grupos de mujeres a cantar, a gritar, a decir bien fuerte, el violador eres tú.
Sí, el violador eres tú en realidad es una,
¿por qué? Claro.
Es una performance, sí, que inició un grupo de activistas que se llama Las Tesis, que lo que hacen es recuperar textos de teóricas feministas y los transforman en intervenciones y en performances. Esto empezó con ellas, son cuatro mujeres en Valparaíso, y ellas no se imaginaron lo que iba a pasar con esa intervención urbana que, bueno, después se magnificó, se replicó en Santiago y ganó las calles en un montón de lugares del mundo. Se está preparando una de estas intervenciones acá en Buenos Aires, pero nosotros vamos a hablar de la que tuvo eco en las calles de Colombia, en Bogotá.
Vamos a escuchar.
José Urtubey es dirigente de la UIA. Ayer Marco Labaña, futuro titular de ENDEC, dijo que el dólar ya está retrasado. ¿Está retrasado?
Hay que mirarlo en comparación con otras variables. Vamos a terminar obviamente con una inflación arriba del 55% en el año. Si a eso también lo miras sin crédito y con la presión tributaria, bueno, te das cuenta que por ahí puede la competitividad estar siendo debilitada también por el tipo de cambio, pero yo lo veo en términos integrales más que en términos puntuales. No me animaría a decir que está retrasado, porque creo que hubo una brecha importante entre cómo empezó y terminó. No lo veo devaluado, pero sí te puedo decir que en la medida que no se empiecen a instrumentar otro tipo de variables que mejoren la competitividad, y el día a día te corre.
La expectativa del 2020 para la industria es... ¿aceptable, cauta, pesimista?
Yo creo que va a ser un año difícil. Más allá de la expectativa positiva con Alberto, la industria no tiene un cheque en blanco. Queremos construir de un conjunto.
En la República Oriental del Uruguay, el avance del escrutinio definitivo le dio a Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, el puñado de votos que necesitaba como para que la diferencia sobre el Frente Amplista Daniel Martínez fuera indescontable, con lo cual es el presidente electo de Uruguay. Tenemos en línea Néstor Silveira Molina.
¿Vos crees que hay posibilidades de que se abra algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad?
No, porque, por ejemplo, ¿quién va a ser el nuevo ministro del Interior? Que es Jorge Larrañaga, que fue uno de los grandes impulsores para mejorar la seguridad, en cierta forma está de acuerdo con esas normativas, pero ojo, que detrás hay una coalición a la cual Luis Lacalle Pou también va a tener que respetar y saber su lugar para entender que determinadas cosas no las puede llevar adelante. Yo creo que si hablamos en el tema militar, estamos lejos aún de eso. En este momento, la mente de Lacalle Pou creo que no va por ese lado, va más bien por determinados puntos de inflexión, de mejorar en materia de seguridad, pero que no tienen que ver con lo militar.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Escuchando.
Cumbia, nena.
Viste que sí, pero esto nos lleva rápidamente a una región o a un lugar del planeta, ¿no?
Al Caribe, chico.
Sí, y a cierto Caribe también.
También. ¿A cuál?
No, vamos a Colombia. A mí me gusta, viste, que cuando vos, por ejemplo, vas por Cuba, por ahí decís, esto es salsa, te dicen, no puedes generalizar, no es nada.
Yo no distingo igual, cosas, ¿eh? Tengo, ¿no?
¿Vallenato?
El vallenato no, me cuesta, o sea, música de caribeña y me dan ganas de moverme, qué sé yo, es como que me dan ganas de bailar, pero no te distingo mucho.
Bueno, nos vamos a la estrategia del caracol, sí.
qué linda película.
Porque Carlos Vives hace un bolo ahí de periodista.
Hermoso, es un coprotagonista,
sí,
en esa película.
Sí, va siguiéndolo con el periodista que va cubriendo la una suerte de mudanza, no vamos a spoilearla, pero
película.
Ya la vi tres veces. Y,
preciosa película.
Y no está en Netflix.
No señor.
Como la del irlandés. No hablamos de Irishman.
Bueno. Bueno, pero volvemos a Colombia.
El colombiano,
o el, no sé, es una persona que es plurinacional.
Sí.
¿No? De múltiples nacionalidades y además es columnista casi habitual ya del programa.
Sí, y además no sé si es columnista o es chileno, o es colombiano, o es argentino. Maldito Sudaca, podemos decirle.
Sí.
Hablando de Los Prisioneros, que es una banda que le gusta mucho
sí.
a al señor Francisco.
Sí, Francisco.
No, yo digo Fran, le vas a dar su doble apellido, doble apellido.
Godínez Galay, sí. A quien sacamos por teléfono, hoy lo hicimos venir. Lo hicimos venir al estudio, bienvenido.
Fran. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un orgullo y perfecto. Quiero solamente tirar un datito de algo que dijeron de los corazoncitos, sabor sí. arándano, sí. Para que lo busquen en casa. Hay un mito de que el arándano no tiene sabor.
No es verdad.
Le ponen sabor artificialmente a la fruta.
No, pero perdón.
Arándanos.
Yo comí arándanos de, recién cosechados. De, o sea, vos decís que alguien va e inyecta uno por uno los arándanos.
Sí, ¿en qué lugar?
Esa es una
¿en qué lugar
conspiración
¿en qué
extraterrestre.
Lugar? Eso es de Cochiguás, eso son cosas mitológicas.
No, señor.
Sí. En es que es
un enanito que va inyectando con sabor cada arándano que después se cosecha y se come.
Yo dejo la polémica
planteada.
Pero,
el territorio Google es muy delicado, chicos.
El territorio de las conspiraciones.
Que me encantan. Un beso grande a Alejandro Agostinelli, que siempre nos escucha. Y ahora sí, Fran, estuviste, venís. En realidad, de Colombia hubo una actividad muy interesante que tiene que ver con Sonodoc, por supuesto. Hubo foro, pero ya que estabas, organizaste algo más allá en las calles.
Sí, se dio así, ¿no?
Ah, fuimos, se dio, lo fuiste
fuimos
vos.
Al foro documental sonoro Sonodoc, que estuvo muy bueno en la ciudad de Manizales. Se discutió sobre documental sonoro, paisaje sonoro, podcast, cosas que hemos hablado acá en repetidas oportunidades. Y luego, en Bogotá, me tocó las revueltas. Me tocaron las revueltas. Llegué el día del toque de queda en Bogotá. Así que, ¿qué otra cosa que ir a registrar? Con la grabadora, las marchas, los testimonios y bueno, vivir un poco también a partir de los sonidos, ese despertar también del pueblo colombiano, que es un caso más de todo lo que viene sucediendo en varios países de América Latina.
Sí, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que por lo menos en la cobertura nacional, en la Argentina, después de las movilizaciones chilenas y con todo lo que estaba pasando en Bolivia, lo que pasó en Colombia, lo que pasa en Colombia pasó un poco desapercibido, ¿no? En relación con lo que estaba pasando en otros países.
Bueno, y acá visto desde Argentina uno puede decir, lo de Chile se siguió hasta ahí, se siguió más fuerte dentro de Chile. Lo de Bolivia tuvo más cobertura al principio en Argentina que en la propia Bolivia. Sí. Por razones también que tienen que ver con los protagonistas y demás. Vos seguías los medios bolivianos durante esos días y era por ahí pasar más música romántica que información. ¿En Colombia cómo se vivió?
Bueno, en Colombia me tocó estar los primeros 5 o 6 días de las revueltas y la verdad que ahora creo que amainó un poco, no vi la cobertura argentina porque estaba allá, pero sí era el tema de todo el día, de todos los días en Colombia, en los medios, con distintas perspectivas, pero también en las calles y era inevitable escuchar los sonidos porque además estaba en una zona céntrica y era muy loco escuchar los helicópteros todo el tiempo sobrevolando a la noche.
El desafío este siempre de documentar con sonido, ¿no? El documental sonoro, de poder narrar desde lo sonoro algo que uno está siempre acostumbrado a ver. Hablando de las coberturas, uno está muy acostumbrado a ver imágenes, pero ¿cómo construís esas imágenes dentro tuyo a partir del sonido? Esto tiene que ver con una crónica, ¿no?
El señor es un especialista en eso,
pero es
digamos todo.
Pero es lo que vamos a compartir ahora.
Sí, nos trajo un cachito.
De que un día puntual, que fue el 23 de noviembre.
El 23 de noviembre vamos a escuchar algo de lo que produjo Fran Godínez Galay, las protestas en Bogotá, la movilización en el centro, incluida la represión a manifestantes que estaban manifestándose, valga la redundancia, pacíficamente, los helicópteros que monitoreaban la ciudad, como recién comentó, y testimonios en el caceroleo en Parkway, incluidos los de una niña que tenía, dice acá, y escuchamos las ideas muy, muy, muy claras. ¿Podemos escuchar ese corte de la producción de Fran?
Tercer día de protestas en Colombia. Me encuentro en la zona de Parkway, en Bogotá, donde cientos de personas se reúnen a cacerolear, a bailar, con mucha rabia, pero también con mucha alegría. Hoy a la tarde hubo protestas y marchas en toda la ciudad y también mucha represión. Me tocó ver cómo dispersaban con gases lacrimógenos y con mucha violencia a manifestantes que pacíficamente tocaban sus cacerolas y marchaban intentando llegar a la Plaza Bolívar.
Thank you. pero aquí están los bogotanos y bogotanas manifestándose en su ciudad. Sábado 23 de noviembre de 2019, 3 de la tarde. El helicóptero patrulla Bogotá en un nuevo día de protestas.
Pues porque estamos inconformes con la reforma laboral que propone el gobierno, que ahora no quiere que coticemos ni por semanas ni por años, no tenemos empleos fijos, sino que quiere que coticemos por horas.
Pensaría que todas las cosas y mejores oportunidades, sobre todo para la clase media. Y
para
que
la
cambie.
Clase baja también, porque sí. Hay muy mala salud, muy malos empleos, todo está muy caro, el transporte.
Fuera de eso, una mano de políticos corruptos que se están desangrando el país.
Tenemos un presidente que no hace nada en este país.
Porque desde que él llegó al gobierno, al poder, ha habido asesinatos de líderes sociales y se ha recrudecido la violencia en Colombia.
También asesinatos de niños que no tenían que ver nada y decían que eran guerrilleros.
Escuchá más crónicas sonoras en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast del Centro de Producciones Radiofónicas.
Estaba escuchando, ¿no?, atentamente, y pensaba en lo sonoro y en lo que es el cacerolazo, caceroleo, uh-huh. Caceroleada, que es efectivamente una manifestación que vos, escuchándola, ya te das cuenta de qué trata. Generalmente viene de rechazo a algo. Y le quería preguntar a Fran, él viene de un país que podría tener de alguna manera el copyright en el tema de cacerolazos, pero llamativamente un copyright que tiene que ver con una manera de protestar de los sectores de la burguesía ante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Esos son los primeros registros que uno podría decir que tiene de caceroleo, cacerolazo aquí en América Latina. En Argentina los llevamos al 2001 más o menos, pero ¿cuál es, cómo se puede interpretar entonces el sonido y el mensaje de las cacerolas, teniendo en cuenta este punto de partida y hoy como sea, ¿no?
Claro, porque el origen fue protestas de la burguesía, como decías, al gobierno de la Unidad Popular, demostrando la falta de alimentos cuando había
la ollita,
escasez.
Una grandecita, claro. Y otra chiquitita, claro. Decía que la payó.
Se resignificó eso, sí, claro. Evidentemente, y es muy particular escuchar ese hormigueo de cacerolas, uh-huh. Y también hacer la comparativa de cómo se cacerolea en Colombia, en Argentina,
los ritmos.
En Chile. En Colombia veías que enseguida se iba a un ritmo que empezaba a tomar forma donde unísimo, toda la, música que hace, toda la gente hace música, digamos, con las cacerolas era eso, había instrumentos también, la gente salía con instrumentos, y de hecho hubo una vez que grabé un caceroleo sinfónico en donde invitaron a estudiantes de música y músicos a llevar sus instrumentos y a la gente que no era música a llevar sus cacerolas, y se armó ahí como una cosa
de percusión más que de, claro, de, una cosa de un sonido de, irritante.
De percusión, y me decía uno de los testimoniantes también en las grabaciones que esto ya, la rabia se había convertido en fiesta, y que cuando se convierte algo en fiesta en Colombia no hay vuelta atrás. Eso me decían.
Claro, bueno, es interesante esto de resignificar y de poder leer eso de qué es lo que están diciendo las cacerolas en distintos momentos, en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que acá en la Argentina uno lo puede enseguida linkear con el 2001, pero por supuesto hubo tanto en el gobierno, sobre todo de Cristina, y en algunos momentos también de Mauricio Macri, hubo distintas expresiones caceroleras.
Sí, en general el origen en el 2001 también vinculadas con expresiones de la burguesía, porteña.
La piquete y cacerola, claro, ¿no? Como dos cosas distintas.
Dos tipos de protestas distintas de según los estratos sociales de donde provinieran. Y después también caceroleos aislados, por ejemplo, contra las empresas eléctricas, ¿no? En momentos donde no había luz. Y sí, varios, recuerdo, contra Cristina Fernández de Kirchner en algunos barrios porteños, ¿no? Como, bueno, claro, más hacia el norte, digamos, de la ciudad. Esa por lo menos es mi recuerdo, el recorrido histórico que tengo de ese sonido.
Cacerolas de teflón.
Más de teflón, estaba pensando eso, más de teflón que de otro material.
¿Y qué escuchaste, además de lo que acabamos de compartir en Colombia? ¿Qué es lo que estás escuchando que está pasando con todos estos movimientos en el continente?
Bueno, es interesante porque de hecho estamos armando algo ahí con registros de distintos países, porque hay un movimiento que es muy sonoro y que también es muy político. Y bueno, lo de Chile evidentemente se ha prolongado mucho y adquiere otras sonoridades mucho más abruptas. Ya no es la cacerola, ya son los sonidos de la represión, los disparos. Algo escuchábamos también en el de Colombia, en donde hubo bastante represión, pero todavía se mantiene esa sensación de fiesta. Tenemos también registros, en algún momento los vamos a mostrar, de Bolivia, donde hay unas voces muy angustiadas. También las voces de los testimonios son importantes. Sí. Esta nena evidentemente era de una familia de clase media, con ciertas competencias, en un lugar que es un barrio de clase media donde se cacerolea.
Sí, Bolivia, me imagino que los sonidos también tienen que ver con el habla, ¿no? Con el lenguaje.
Sí, la forma de hablar, por supuesto.
El acento.
Unos sollozos realmente muy angustiados en los pedidos, también tiene que ver con los niveles de caos que hay en cada país, y también la música expresa eso, la música con la que se protesta en Bolivia tiene que ver con la música andina, y escuchábamos recién en Colombia algo mucho más con más sabor, si se quiere, ¿no?
Qué bueno.
¿Y qué recorte hiciste digamos, esto es del 23 de noviembre, pero cuánto grabaste para hacer este recorte?
Grabé, salí todos los días que estuve en Bogotá y habré grabado, no sé, una hora y media en cada vez. Que como llegando a los lugares, viendo, acompañando las marchas, bueno, cuando se sucedió esa represión, grabar en el momento, cuando veía que había algún cambio sonoro o algo interesante, me ponía a grabar, pero en general sí, uno hace archivo y después de eso selecciona una partecita para que se escuche, ¿no?
Siempre vas a cualquier lado dispuesto a salir a grabar, me imagino.
Sí, es una realmente un karma que no me lo puedo sacar de...
No, y además vas y se arma ahí en el lugar, o sea, estás de alguna manera entongado.
Ese era el que genera el quilombo.
Donde ni Calamaro van al quilombo. Sí.
Genera un poco de provocación para que haya sonido.
Claro, si no era muy quieto todo, muy silencioso, no servía, ¿no?
Claro.
¿Qué te ha parecido, cómo ha sido este año que termina y los proyectos que vienen para todo el CPR, para lo que tiene que ver con la escena del documental sonoro aquí en Argentina y en la región?
Bueno, ha sido bueno, realmente hemos tenido que tomar esta responsabilidad de registrar e ir publicando las cosas que han pasado en Chile. Hicimos un podcast con un periodista que se llama Raúl Rodríguez, que nos estuvo enviando sonidos y además entrevistas a líderes y lideresas del movimiento social en Chile desde las propias marchas. E hicimos un podcast que se llamó Chile Despertó. Sí. En Colombia también hicimos esto. De Bolivia nos están mandando. Entonces, como que sobre el final del año, como que
se puso todo, intenso.
Se puso tenso e intenso. Entonces empezamos como a producir mucho. Que además de informar, si se quiere, qué es lo que piensan las personas sobre los movimientos sociales, uh-huh. cosa que a veces falta en los medios comerciales grandes, se genera un archivo, ¿no? Para entendernos dentro de 10, 20 años, como siempre decimos, cómo sonábamos, qué pasaba, por qué sucedió todo esto y verlo también en perspectiva todo junto, está bueno. Hemos tenido también cosas de Argentina, incluso hay también hemos grabado marchas en Uruguay cuando se intentó hacer este plebiscito para darle más poder al ejército, hubo una marcha y también hemos publicado en Ecuador también, así que ha sido un año muy convulso en lo sonoro.
Un año que podríamos titular Las Radios Abiertas de América Latina.
¿No? Totalmente. Y bueno, pronto vamos a sacar una serie documental sobre todo esto que se llama La Rabia.
La Rabia.
Espectacular. Bueno, recordemos que podemos encontrar todo el material en las redes del Centro de Producciones Radiofónicas y en la web del Centro de Producciones Radiofónicas, que es www.cpr.org.ar, y en la web de Sonodoc, que es www.sonodoc.org. Allí hay mucho de lo que nosotros les afanamos para compartir.
Sí, esperemos seguir robando el año que viene, que venga más seguido.
Sí, queremos seguir emitiendo el material.
Reenviando, compartiendo
y contando con Fran como columnista invitado de vez en cuando que nos ilumina un poco nuestros sonidos.
Francisco Godínez Garay, gracias. Entonces, te vas ahora para Chile.
Cuando para Chile me voy, así es.
A grabar.
Y grabaremos seguramente.
Algo habrá para grabar.
A ver qué queda para grabar.
Y más para editar.
Así es. Bueno, gracias a ustedes, como siempre.
Seguimos en Bichos de Radio.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Bichos de radio.
Me quedé pensando en qué semana esta para Messi también, ¿no?
Sí, le dieron el Balón de Oro, ¿no es cierto? ¿Por eso fue noticia o por otras cosas más?
Fue noticia porque metió gol, porque le dieron manija, no sé, apareció en los recitales de Calamaro Rosario.
Hizo un golazo, ¿no?
Hizo un golazo.
Marcó el 1-0 en
al
su casa.
¿Es
el Atleti ese?
El Atleti, el del Cholo, el Atlético Madrid.
¿El sí. de Torrente?
Claro.
¿El mismo?
Sí.
Y además, bueno, eso, le dieron el Balón de Oro entregado por France Football.
Sí.
Bueno, pero ¿sabes qué pasó en
Rosario?
¿En Rosario? No, no es Rosario. Es Rosario.
Estuvo
cerca y sin eses.
Sí.
En Rosario, el ente de turismo armó un circuito Leo Messi, que recorre los sitios emblemáticos de la vida de Messi.
Está muy bien. Yo tengo
está buenísimo.
En Chascomús tenemos el circuito Raúl Alfonsín.
Está muy bien. Y vamos a mirar lo que va a pasar cuando armen el circuito Adrián Corol.
Obviamente.
Acá en la radio.
Pero es de noche. Es de noche y en otros lugares. No se puede publicar. El GPS te deja apagar todo.
Bueno, el circuito Messi, eso, recorre algunos lugares de la ciudad de Rosario que son importantes para la vida de Leo. Yo todavía no lo conozco porque hace como, no sé, tipo 2 meses que no voy a Rosario.
Tenés como abstinencia, estás muy rosarina.
Sí, este año fue, viajé muchísimo.
Sí.
Y el año pasado también.
Es verdad.
Viajaba una vez por mes o lo que sea, extraño mucho la boga rosarina. Extraño a mis amigas rosarinas, extraño todo de Rosario. Así que quiero ir, les aviso, en breve estaré por allí. Pero no estamos hablando de mí.
Al señor... la 8. Ah, en la 8.
Sí,
la 8.
La
8. AM830. Marcelo Volpi.
Marcelo Volpi, integrante del ente turístico Rosario, cuenta de qué se trata esto del circuito Leo Messi en Rosario.
Para De Jong, carrera de Sergi Roberto, sin embargo se la envía para Leo Messi, está Leo, la deja para Luis Suárez, desde para Leo, tira gol, contragolpe y pared de Luis Suárez para Leo, gol. Ahí está Leo, ahí está el Capi, ahí está el Balón de Oro. Marca Leo, marca el Barça, Atlético de Madrid 0, Barça 1, Super Leo.
Yo creo que es la celebración más efusiva que le he visto a Leo Messi en tiempo. Ha levantado los brazos, ahora mira al cielo, ha apretado el puño en muchísimas ocasiones, ha mirado hacia la grada de animación del Wanda Metropolitano, se ha tocado el escudo, se ha dado golpes en el pecho, ha recibido el abrazo de todos sus compañeros.
Rosario ya tiene un circuito turístico de Leo Messi como protagonista.
Sí, una aplicación.
Muy bien, estamos en contacto para charlar del tema, para que nos cuente un poco de detalle con Santi Valenti, parte del equipo de Letour que crearon el circuito Leo Messi. Contame qué es esta aplicación.
Bien, la aplicación ya tiene algunos años, es la aplicación de Rosario Turismo, que es la aplicación del ente turístico Rosario, y a lo largo de estos años venimos cargando o haciendo circuitos que tienen que ver con diferentes temáticas de la ciudad, algunos que son barrios, otros de lugares históricos, y algunos son de personajes. Hace un tiempo presentamos el de Fontana Rosa, Olmedo, este año sacamos el de La Trova, que reúne a varios de los personajes de la música local, el Che Lucio Fontana, y bueno, hoy por suerte pudimos sacar el circuito que tiene que ver con Leo Messi estrictamente. Tiene 10 postas, tiene un centro en zona sur, que es la zona donde nació Messi, y recorre el Museo del Deporte como primera posta, el Club Abanderado Grandoli, que fue su primer club donde empezó a jugar, se lo empujó un poco la abuela a jugar, y después el barrio La Bajada, que es el barrio donde nació, el primer potrero, que hoy funciona el Club El Campito. Luego tiene un pequeño paso por Central Córdoba, en donde él gana un título de chiquito, para después ya irnos a Malvinas, que es bueno, complejo de fútbol de Newell's, que es el club del que es hincha, el coloso del parque. Y el último punto es el City Center, que también fue como una una renovación de sus votos de amor a la ciudad, que pidió venir a casarse acá.
Hay lindas fotos también que tienen que ver con su escuela, con su la escuela 66 de Las Heras, ¿no?
Exacto, ese fue el punto que me olvidé de mencionar, pero sí, tenemos ahí, por suerte, las profesoras de él, dos de sus maestras, nos permitieron tener acceso a algunas fotos de él de chiquito y también de su vuelta en 2015 a la escuela, una vez que él ya había debutado en Barcelona.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Estás en Bichos de Radio por Nacional.
Subterradio. Subterradio 101.7 FM.
No estamos todavía, no estamos en Subterradio, estamos ahí, aquí en Bichos de Radio, en Radio Nacional.
Ah, esto es Bichos de Radio.
Pero escuchaste la identificación,
sí, escuché,
¿no?
La identificación de una radio, una radio subterránea.
De Les Trabajadores.
Del subterráneo de Buenos Aires.
Las nuevas voces que vienen desde abajo.
Sí.
Porque uno dice, hay una radio, sí, hay una radio de quienes laburan, de laburantes, uh-huh. Del subte que comenzó allá...
Hace un montón.
Una de las razones, de las pocas razones a veces que uno puede decir que hay para festejar el 12 de octubre, es que esta radio cumple años el 12 de octubre, se fundó en el año 2010, está en el IMPA antes y ahora se ha mudado hace un tiempito ya, pero vamos a hablar con su director.
Sí, con el señor Javier Martínez.
Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Bien, bien, ahí te estamos escuchando mejor. ¿Cómo está esa subterradio?
Bien, bien, hermoso. Qué lindo escuchar el separador ahí, eso fue uno de los primeros que armé cuando arrancamos con la radio.
¿Estás desde el principio, o sea, desde el IMPA, desde el 2010 vos, trabajando?
Desde el 2010, sí, yo fui el que la armó, básicamente, uh-huh. Porque era el que entendía algo de sonido en ese momento, y como era una radio de trabajadores subte, ninguno entendía de radio, entonces fue como, bueno, vos que sabés algo de sonido.
¿Y cómo armaron? ¿Vos participaste también de la parte de la FM, o sea, de la puesta en el aire, más allá del sonido, del audio?
Sí, la parte de la FM, uh-huh. Cuando pusimos las antenas, todo,
estuve
en la torre.
¿Y qué,
fue
qué?
Mi primera vez que me trepé en una torre.
¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron?
Nos dieron una mano unos chicos que se llamaban DTL, la agrupación,
sí.
Que son unos chicos que instalan transmisores y son los que tenían antena negra.
Sí, antena negra. Sí, claro.
Y bueno, ellos son los que nos dieron una mano ahí con todo el armado, la idea, el armado del transmisor, el primer transmisor que tuvimos.
Uh-huh. Y ahora ya tienen un transmisor, tuvieron después otros transmisores, más allá de que están online y que están muy presentes también, ahí estuve viendo la web y demás aplicación, que está muy bien armadito todo, sobre todo el dispositivo en el móvil la pude ver también muy bien, pero digo, en lo que es FM, digamos, analógica, fueron cambiando de transmisor y ajustando cuando se mudaron, ¿cómo hicieron?
Claro, sí, eso fue en el año 2014, uh-huh. 2014-2015 cambiamos el transmisor, conseguimos de los compañeros de Radio Gráfica,
sí.
El transmisor que era de ellos, mirá. Así que ahí lo pudimos cambiar y subir un poco la potencia y eso.
Qué interesante,
Javier, ¿y cómo arman la programación de la radio? ¿Cuál es el eje?
Bueno, mirá, lo que intentamos, como la radio en sí, sí, pertenece a un sindicato y tiene un perfil político y uh-huh. todo, intentamos que la radio no sea solamente eso, sino que también se abra a la cultura, se abra al arte, y vamos tratando de variar un poco la programación también para que sea, que genere un real acceso a un público distinto, uh-huh. y no hablarle uh-huh. solo a los mismos uh-huh. compañeros. Uh-huh. Entonces vamos, en ese plano vamos como balanceando un poco, intentando darle un poco también a la parte política y un poco a la parte artística de la radio, ¿no?
Hay un tema que uno lo ve como sinónimo de lo que está pasando en la actualidad con el subte aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema del asbesto y ese tipo de problemáticas que tienen que ver con lo cotidiano, no solo de trabajadoras, trabajadores del subte, sino también con quienes viajan, quienes viajamos allí. ¿La radio toma este tipo de problemática también como eje en sus contenidos?
Sí, sí, totalmente. En el informativo que tenemos, que sale una vez por semana, hablamos sobre todos los jueves, actualizamos la información sobre el asbesto, de la campaña que se está haciendo, que es muy grande, por cierto, el sindicato está laburando muchísimo con eso, y también tratando de visibilizar una problemática que no solo nos afecta a nosotros, a todo el mundo, a toda
por
la
eso,
gente.
Sí, sí, exactamente, son, creo, corregime, son millones, deben ser 3 millones de personas aproximadamente que están viajando, ¿no?
Exactamente, sí, sí, y todos están expuestos básicamente a las mismas condiciones, porque el asbesto está en los trenes, está en la pintura de los trenes, está en los sistemas de frenado, eso es un material que se volatiliza en el aire, y el subte, al ser un entorno cerrado, se mantiene ahí.
¿Y qué? ¿Tienen algún espacio para las voces de usuarias y usuarios del subte?
Sí, sí, la idea es que todo el mundo se pueda comunicar, ¿no? En los mismos programas hay mucha gente que interviene. De hecho, tenemos mucha programación de gente que no es solo del subte. Uh-huh. O sea, no son solo trabajadores del subte, si bien la armamos nosotros. Hay programas que son de con gente que se ha acercado a la radio porque le interesó, porque le gustó la programación, porque le gustó lo que representa, y empezaron a hacer algún programa y ahora están acá. Y también se comunica gente de afuera que escucha la radio o que vio por ahí algún sticker o alguna noticia, y se comunican y preguntan.
Me estaba pensando...
Vamos a hacer un canal de comunicación copado.
Sí, estoy pensando, Javier, que lo que decíamos recién, ¿no? La cantidad de gente que viaja en subte es realmente un alto porcentaje, es un muchos puntos de rating, obviamente por una cuestión técnica, poder transmitir y que esa señal llegue a todos durante el viaje en subte es muy difícil desde ya, pero no sería una mala iniciativa poder ir pensando, ¿no? Y trabajando la posibilidad de llegar a la persona que está viajando durante el viaje. Viste como la locutora, creo que es Viviana Anelli, se llama, o la locutora de subte, que es la que te dice, usted está en Pueyrredón. O sea, ¿cuánta gente escucha eso todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y poder... mejorar y amplificar ese mensaje con los contenidos de la radio.
Sí, es un proyecto que siempre tuvimos. En algún punto para nosotros sería increíble poder lograr eso. Lo que pasa que todo lo que es el acceso a los canales de información la empresa, dentro de la red del subte, los maneja la empresa. Claro, y la empresa claramente no está muy a favor de por ahí la voz que tenemos los trabajadores en muchos aspectos. Entonces ahí hay una cuestión de que te limitan el acceso.
Y las cortinas, digamos, los temas musicales y todo eso, ¿quién se encarga de la musicalización de la radio?
En este momento se están encargando 4 compañeros que hacen cada uno una tanda de musicalización en diferentes horarios, y siempre van agregando música. Una parte es la música en general y otras son listas que se arman de acuerdo a, por ahí, compañeros del subte o incluso a la comisión directiva del sindicato, que se le pide por ahí que... Bueno, a ver, armame una lista de Abeto Pianelli. Decís, bueno, quiero que armes una lista de tu música, lo que a vos te gusta.
Está bueno.
Y entonces también se pone eso a rotar en diferentes horarios. Y... Está bueno porque es como la música de Beto, después tenemos la música de Segovia, tenemos la música de los diferentes directivos acá del sindicato.
Esa es muy buena.
¿Y cuál lista gusta más, la de Pianelli o la de Segovia?
Yo voto por la de Beto. A Beto me gusta más.
¿Por qué? ¿Por qué? Decinos un par de temas.
Es más experimental. Él es mucho más experimental en la música. Entonces, y es un poco más lo que me gusta a mí.
Molinete libre. Una onda molinete libre, ¿viste? Así. Pero es muy buena. Javier, de verdad me quedé pensando esta cosa de buscar la vuelta más allá. Entiendo lo de las limitaciones de la empresa en los canales de comunicación, pero hay que seguir explorando la posibilidad de llegar a la gente en el momento, ¿no?, en que estás viajando, sería poder integrar, ¿no?, integrar esas voces de alguna manera, aunque sea que uno viaje en subte escuchando, si quiere, la playlist de Segovia o de Beto.
Sí,
o
la de Beto está diciendo que le gusta.
Pero para qué tapa, pero él es plural, ¿viste? La radio es plural. Pero
claro, es que la idea cuando nosotros armamos la radio es eso, poder comunicarnos con el público, también con la gente que viaja en subte.
Y ¿sabes qué? Sí, y darle a
ese canal de información.
Nosotros estamos pensando, y por eso queríamos también hablar con vos y con ustedes para contar esta historia, porque hay mucha gente que viaja, y yo creo que la mayoría de la gente que viaja, que no lo sabe. Porque vos de repente, cuando vas, no sé, en la Ruta 2, viste, en la Autovía 2, que hay una radio de la Autovía 2, está bien que es de la concesión y lo que sea, pero está difundida, hay carteles, vos prendés la radio y mientras vas manejando por ahí la vas escuchando. Pero quienes viajamos en subte, por ahí, salvo los que estamos por ahí más en contacto con el mundo de la radio y demás, estaría bueno que se le dé mucha difusión y tal vez sea un buen punto de continuidad o de partida
para armar una campaña de difusión.
En los accesos, ¿entendés? O sea, que la gente que viaja en subte, pero la gente en general conozca que existe Subte Radio, porque es una iniciativa, por empezar, necesaria, pero además es muy original, muy interesante. Esto que acabas de contar de las listas, de los delegados y todo, es algo que seguramente va a resultar atractivo, polémico, que va a generar participación de un montón de gente, y así todo, ¿no? Digo que por ahí un buen punto de partida, una radio que ya tiene, van a cumplir 10 años en el próximo 12 de octubre del 2020, que tenga la posibilidad de hacerse conocida mucho más, ¿no? En la gente que viaja y en la gente que pasa cerca, sería bárbaro.
Contrátalo, Javier, contrátalo como gerente de marketing.
Me encanta.
Me gusta tu idea, me gusta tu idea.
Pero contá con eso, Javier. Después acá a Eric en la producción quedamos en contacto, porque si es para hacer, difundir radio, contá conmigo.
De una. Bueno, te esperamos en la fiesta entonces del año que viene cuando festejamos los 10 años.
Sí, señor.
Y ahí vamos a poner una lista armada con todos los... Sí,
la lista de bichos de radio.
Sí. Armar algo así.
Yo capaz que voy también si me invitan, ¿eh?
No, dije lista bicho de radio. Dije, hacemos la lista ahí.
Javier, un placer enorme. Subterradio 101.7 FM. Muchas gracias por estar en contacto con Bichos de Radio. Y
vamos a escuchar. Lo despedimos, sí, lo despedimos. Te despedimos y vamos a escuchar un extracto para que la gente también conozca algo de lo que es Subte Radio, sus programas, algunas de sus noticias y el programa Animaladas, hablando hace unos días del Día Internacional del HIV. Muy interesante, la verdad. Uh-huh. Gracias, Javier.
Gracias.
Les agradezco muchísimo a ustedes y un saludo.
101.7 Subte Radio.
Señal informativa. FM 101.7. Conectate. www.subterradio.com.ar.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bienvenidos a este informativo de Subterradio. Mi nombre es Malena Sotomayor. En la operación técnica de esta noche está la genia de Juli Cerruti, con todas las manos ahí aguantando. En la coordinación, César Flores. En la producción general, Javier Martínez. Y me acompaña en la mesa Marian Lux. Tenemos que hablar de enfermedades de transmisión sexual. Esta semana fue noticia.
Primero me gustaría que escucháramos algo que pasó el año pasado. El doctor Albino tuvo una injerencia en las comisiones sobre la discusión por el aborto en el Congreso. Y vamos a escuchar su participación.
Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada, porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. El profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en un 30% de la vez en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto. Cualquier imperfección que tenga el profiláctico está liquidada.
Bueno, espero que lo que escucharon se lo olviden de una. Así como decía Silvio Rodríguez, espero que haya un rayo que te borre.
Sí, sí, ojalá desaparezca.
Ojalá desaparezca. Bueno, justamente, todo eso sirvió para mostrar lo que no se tiene que hacer y lo que no se tiene que decir y pensar en relación a la educación de la salud sexual.
Subterradio.
101.7 FM.
Bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo.
Tiene, ¿no? Que ver el abasto con el universo del subte.
Versión polémica, digámoslo.
Sí, sí, sin gangallo Esperón, yo soy Gardel, decía Güero, ¿no? Es por ahí vamos todavía, vamos. Un saludo a Claudio de Radio Nacional del Bolsón y a Alejandro Petreca, jefe técnico de la planta de Pacheco, que en este momento junto a José Ramón Calpanchain están en Base Esperanza. Nos están escuchando desde la Antártida.
¡Epa!
Acaban de llegar allí donde está el LRA 36. Tuvieron que esperar unos días que haya condiciones meteorológicas. ¿Sabés a qué van?
¿A qué van?
A poner nuevamente en el aire el transmisor de LRA 36, que hace 6 años que está fuera del aire porque por condiciones, un tema meteorológico, se dañó, se rompió. Había que cambiar 4 válvulas, hacer el trabajo técnico.
¿Y eso demoró
ya
6 meses?
Demoró 6 años
intentar
el proceso,
perdón,
porque las válvulas hubo que comprarlas y demás, pero además conseguir que puedan ir los técnicos de Radio Nacional a la Antártida es algo
es muy importante.
Están allá, esperemos tener novedades muy pronto y que...
¡Qué fresquete, ¿no?
¡Qué fresquete! El LRA 36, así en 15.476 kHz en la banda de 19 metros, esté con sus 10 kilovatios en antena, si la antena queda bien ajustada también, muy pronto. Antes de fin de año tal vez tengamos novedades.
Che, y el miércoles, el próximo jueves tenemos otro bicho de radio.
Pero hay algo que va a estar distinto, me parece.
Me parece que va a haber otro gobierno.
¿Y nosotros venimos igual?
Y sí, nosotros tenemos el programa hasta fin de diciembre, yo estoy acá.
Estaremos acá, gracias a Fabián Panizzi por la puesta en el aire, al señor Eric Domer en la producción, como siempre, al control central y a quienes están en los controles de cada una de las radios y, por supuesto, plantas transmisoras del país.
A la gente que labura en la web y en las redes de esta radio que tanto queremos y que además quiere tanto este programa.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, inutili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.